A continuación, el análisis, con valor y con verdad.
Continuamos con más aquí con Valor y con Verdad. Tengo el gusto de saludar esta mañana, como cada miércoles, al doctor Fernando Pedraza. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Ya, muy buenos días, Enrique. Pues aquí ya sabes, después del diluvio, pues uno se siente confortado de ser un superviviente. Dios santo, lo que sucedió fue algo inesperado y que yo tengo 34 años en hogares, nunca había visto llover tanto en hogares, de verdad.
Doctor, sí, una situación que sí comentábamos, la verdad es que muy rápida, fue una tormenta breve. Ya tenemos, hace rato se me había ido el nombre, se llama este tipo de tormentas unicelulares, se llaman, breves, con mucho viento, con relámpagos y con volúmenes de agua muy, muy altos, pero lo complicado de este tipo de tormentas es que son muy breves, duran en media hora, en una hora que llegan a durar, cae lo que debió haber caído en un día de agua. Entonces, ese es el problema. Doctor, pues te escucho, te saludo y te escucho en este miércoles con tu comentario y el arrempujón también.
A ver a quién le toca hoy. Qué amable. Pues antes que nada, un saludo al público, al equipo de trabajo, que su trabajo, su labor no se escucha, pero sin esa labor no nos podrían escuchar. Entonces, un reconocimiento y un gran, gran abrazo. Y precisamente lo que ocurrió ayer me recordó una frase de una semana, un poquito menos, del ciudadano presidente de la República, que dijo que llueva, truene o relampague, pues vamos, la gente, los morritos van a regresar a clases. La circunstancia aquí es que sí, ya llovió, ya va a tronar, ya relampagueó, pero la cuestión es que estamos en la tercera ola de la pandemia. O sea, es un fenómeno muy diferente. Yo no puedo entender esa necesidad de conciliar con los intereses sindicales, con los intereses sociales, con los intereses económicos, que de alguna manera han empujado y lo han hecho públicamente, por ejemplo, las asociaciones de padres, las asociaciones de colegios privados, de universidades privadas, por volver a retomar el camino para regularizar sus actividades, para normalizarlas más que regularizarlas. Sin embargo, aquí la cuestión sería ver de que sí, hay que ver esto. Hay necesidad de que las mamás dejen de tener tanta carga la parte de la laboral, la de la casa, la familiar, aparte son auxiliares docentes. Pero, ¿y qué va a pasar? O sea, sí, por decreto puedes decir eso, pero por ejemplo ya hay planes para la movilidad de los niños y que sea menos fácil que se contaminen, porque recordemos que no el 100% de los alumnos acuden a clases en automóviles de la familia, van caminando, van en el autobusito local, van de muchas maneras, y eso es una cuestión que tal vez sería prudente que las autoridades locales y las estatales pudieran tomar en cuenta. Por ejemplo, la otra que se me viene a la mente, las escuelas están en condiciones de poder recibir en menos de 15 días el regreso de los alumnos, porque recordemos que de por sí cada periodo vacacional hay una gran devastación en las instalaciones escolares. Las escuelas en este momento ya tienen el 100% de ellas agua potable para consumo humano, los baños sirven. Entonces, yo creo que más allá de voluntarismo, tal vez sería prudente que cada estado, cada entidad federativa, cada ciudad, cada municipio analizara y expusiera la conveniencia o no de regresar a clases presenciales. Porque recordemos que esta tercera ola está siendo mucho más intensa y más afecta mucho más en las personas jóvenes. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Qué bueno que se diga llueva, truene y relampaguee, pero no es una tormenta, es una cuestión de salud pública, una crisis mundial, que debiéramos ser más cautos tal vez en nuestras actitudes y primero consultar en esta situación de que somos una república federal, a los estados en qué condiciones están. No sé cuál sea la opinión de ustedes, pero yo quisiera saber si en este año y medio ya se pudo ponerle agua potable a las escuelas, si ya hay protocolos de seguridad para ver cuántos niños exactamente caben en cada aula, y en el caso de que haya una emergencia, si van a sellar o van a cerrar un aula o toda la escuela. Eso a mí me gustaría que alguien me lo aclarara particularmente, no sé a ti, Enrique, porque es algo que compromete la salud pública.
Así es, ¿no? Una situación, la verdad es que difícil de creer, complicadísimo de creer y sobre todo complicadísimo de acatar, porque sabemos que regularmente lo que el presidente dice pues es una orden, pero llueva, truene o relampague, como el término que utilizó él, pues bueno, no sé a qué entidad federativa se refiera, porque al menos aquí en Sonora o al menos aquí en Nogales, vámonos a lo local, aquí en Nogales, estamos hablando que casi cerca de 50 escuelas han sido vandalizadas, nada más en el conteo que se tiene de lo que va de la pandemia, algunas en varias ocasiones. Hay escuelas como la de La Mesa, en la que les han arrancado hasta las protecciones de las ventanas. Entonces, ya yéndonos más allá de la cuestión sanitaria, mi querido doctor, no hay las condiciones ni siquiera para que regresen en cuestión de infraestructura. Es decir, que todos los niños estuvieran vacunados o que se garantizara en el hipotético caso de que todos estuvieran en condiciones sanitarias adecuadas o que se tuvieran los protocolos. No hay mesabancos, no hay internet, no hay electricidad, no hay protección, no hay material, no hay. Me acordé del personaje ese de Héctor Suárez. El personaje ese de Héctor Suárez, ¿te acuerdas, doctor?
No hay. Sí, ¿cómo no? No hay. No hay.
Entonces, no hay condiciones. Entonces, llueva, trueno, relampague, pues debería de buscarse los recursos para que se dé este regreso. Pero cuando se garantice la sanidad y la salubridad. O sea, si verdaderamente hay intención de un regreso a clases, a las aulas, pues ya se debería de estar trabajando para empezar en la mejora de la infraestructura. Para Así que es. Una vez que el semáforo nos lo permita, pues los niños puedan regresar, pero sí garantizándoles sanidad. Ya pasó en Ciudad, ya se aventó el experimento allá en Ciudad de México y le duró ¿cuánto? Una semana y media, creo.
Un poquito más. Sí, la cuestión aquí es que, de acuerdo a lo que mencionas, hay otra vertiente. O sea, en año y medio no pudieron establecer o empezar a crear sistemas alternos, metodología alterna para que mientras se definen de alguna manera cómo van a terminar dos o tres años la pandemia, porque va a durar mucho más de lo que pensamos, poder de ya con un sistema con metodología alterna que se siga habiendo clases. Parece que no, parece que nunca pensaron en eso. La otra cuestión es, ok, año y medio las escuelas sin niños, pero ¿y la policía qué se dedicó? O sea, ¿por qué todo tiene que recaer en los padres de familia, en la sociedad, tienen que vigilar las escuelas? Entonces los señores que traen unas patrullas bien grandotas, con luces, y que tienen un centro de mando, entonces, ¿a qué se han dedicado? O sea, las escuelas, ni modo que anden corriendo para perseguirlas, que no había personal para vigilar que en una emergencia no hubiera esta clase de vandalismo, que ya por desgracia es frecuente y recurrente, y que siempre cuando hay reclamo dicen, es que esta es responsabilidad de los padres de familia. Dios santo, entonces, ¿qué está sucediendo? ¿A qué hora? La otra cuestión que salta a la vista, bueno, que regresen los niños a clases, pero ¿qué va a pasar con los 5 millones de educandos que tuvieron que abandonar la escuela? ¿Van a localizarlos para ver la manera de reintegrarlos al sistema de educación pública? ¿O qué va a suceder? No sé si alguien ha pensado en esto.
Así es, doctor. La verdad es que coincido contigo. Yo la verdad es que veo muy complicado, y creo que no nada más yo, en pláticas que hemos tenido con docentes, con personal administrativo, de la Secretaría de Educación y Cultura aquí en el estado, como también de la Secretaría de Educación Pública, de escuelas que son a nivel federal. Creo que las condiciones, al menos en el nivel básico, no están dadas. Probablemente se pudiera pensar en el nivel medio superior. En el nivel superior, que sabemos, las universidades pues nunca han dejado de actuar o de trabajar en sus campus, pero la verdad es que yo a nivel básico lo veo muy complicado y muy riesgoso, además.
Muy riesgoso en
materia sanitaria el que se dé este regreso por orden presidencial, más que con una estrategia bien definida para hacer el regreso. Porque ahora parece un reto e insisto, una orden muy difícil de acatar.
Incluso aquí también aparece otra figura, okay, no que el centralismo, el presidencialismo se había terminado. Pues ¿en qué quedamos? Caramba, o sea, qué bueno caminito de la escuela, pero vamos viendo las circunstancias muy particulares de cada entidad federativa. Yo creo que hay una especie de doble discurso, por un lado que sea voluntario y por otro lado llueve, truene o relampague, pues es donde estamos, y disculpen, como lo digo cada rato, disculpen el arrempujón, pero hay que definir si somos centralistas de vuelta o seguimos siéndolo presidencialistas, o si ya hay la posibilidad de no solo de disentir, sino de tomar decisiones de acuerdo a tu circunstancia y a tus posibilidades y a tu medio, porque no es lo mismo, como tú lo dijiste, una escuela en Nogales, Sonora, que una escuela en San Cristóbal de Coyotepec, en Oaxaca.
Así
y las las necesidades son diferentes, ¿no?
Por mucho. Doctor, te agradezco como todos los miércoles tu comentario y pues vamos a buscar también, esto es lo que dijo el presidente, pero vamos a ver qué dice la secretaria de Educación Pública, qué dice el sindicato, qué dicen los profesores y fregado, uh-huh. Al final, qué dicen los padres de familia si se van a animar a mandar a sus hijos a clases presenciales.
Así es, y algo que me preocupa, solo 10 segundos, que ojalá alguien pudiera aclarar, no sé, creo que a ti también te interesa mucho, a mí en lo personal me llama mucho la atención, ¿qué va a pasar con esos 5 millones de chamacos que dejaron la escuela porque no tenían para el internet o para el celular?
Claro.
¿Qué diablos va a pasar con ellos? ¿Los van a dejar abandonados? ¿Que ya no hay suficientes personas sin futuro en este país?
Mira, por lo pronto, algo que pasó con todos estos muchachos es que a todos aprobaron, ¿eh?
Ah, no, sí.
O sea, para empezar, sí. De eso es que, aunque no hayan tomado una sola clase, y no nada más hablando de comunidades rurales, doctor, te lo puedo decir porque pasó aquí también en Nogales, porque obviamente aquí en Nogales también hay jovencitos y hay niños que no tienen acceso a estos medios, ¿qué pasó con ellos? Aunque no tomaron una sola clase, ellos ya aprobaron el curso.
Y eso, ¿cómo crees que salí de la universidad?
Y eso, no, ¿cómo van a entrar a la universidad? Porque cuando regresen a clases se van a topar con pared, doctor.
Sí, va a ser muy
un problema. Difícil. Cuando regresen a clases, a los profesores comprometidos, a las instituciones del nivel medio superior o superior comprometidas, van a decir, oye, mi amigo, pues tienes tu certificado, pero no tienes los conocimientos, van a tronar como huevo güero, dijera mi maestro de ética en la prepa. Así las cosas. Doctor, te agradezco.
Un abrazo.
Que tengas un excelente día. Así las cosas.
Cuídense las corrientes de agua, por favor. Hasta luego.
Hay que cuidarnos mucho. Doc, un abrazo fraternal, que estés muy bien.
Hasta luego, un saludo a todos.
Doctor Fernando Pedraza, como cada semana.
El análisis, con valor y con verdad.